Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Tribu Fértil. ¿Tienes preguntas sin resolver? No te preocupes, aquí vamos a intentar contestarlas. Hablaremos de psicología, nutrición, salud reproductiva, terapias alternativas, medicina natural, medicina tradicional y mucho más. Engánchate. Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estés escuchando a través de nuestro podcast en Spotify o en nuestra página web tribufertil.com. Ya sabes que este es el podcast que habla de fertilidad más allá de la concepción. El día de hoy nos acompaña una nutricionista profesional, su nombre es Nora Rueda. Ella se graduó en la Universidad San Francisco de Quito, aquí en Ecuador, y tiene su consulta privada por varios años ya. También está atendiendo de forma online por este tema de la pandemia. Y lo interesante es que el día de hoy vamos a entender por qué la alimentación es tan importante para nuestra salud y sobre todo para nuestra salud reproductiva. Si tú tienes síndrome de ovario poliquístico, algún problema hormonal, algún problema con la prolactina, etcétera, quédate, engánchate y descubre por qué tienes que empezar a ver qué estás comiendo, cómo te estás sintiendo después de comer, qué alimentos te irían bien, cuáles alimentos deberías tal vez empezar a evaluar si los vas a seguir consumiendo o no. Te agradezco muchísimo, Nora, por estar aquí. Bienvenida. Cuéntanos por qué estudiaste nutrición. ¿Hay algún tema tuyo, digamos, de la infancia o en la adolescencia en la que te empezó a llamar la atención este tema de los alimentos y cómo tienen un impacto en nuestro cuerpo, etcétera? Cuéntanos, Nora, por favor. Bienvenida.
Hola, Estefanía. Muchísimas gracias por tu invitación. Claro que sí. Bueno, ya estuvimos conversando un poco antes de empezar esta grabación. Y me encanta estar aquí contigo. Este tema hormonal relacionado con la alimentación realmente me ha llamado muchísimo la atención últimamente. Sí. Porque, como te comentaba, he tenido cada vez más pacientes con esta condición realmente. Uh-huh. Y no tengo claro si es que es porque ahora más mujeres sufren de síndrome de ovario poliquístico, uh-huh, o porque ahora lo hablamos más abiertamente, uh-huh, y encontramos más la relación con la alimentación. Uh-huh. Y esa parte de la alimentación obviamente me incumbe a mí y me encanta poder dar una mano en este síndrome que afecta a tantas mujeres desde jóvenes, desde jóvenes, y que es tan poco entendida a pesar de su expansión, digamos, en la población femenina, todavía está muy poco entendida. Pero de lo que vamos aprendiendo en consulta con la experiencia y con medicina funcional también, podemos dar una mano para ayudar a controlar síntomas y, más allá de los síntomas, las causas subyacentes que pueden haber, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué estudié nutrición? Sí. Yo siempre me incliné mucho por las ciencias naturales, por la biología, por la anatomía, el cuerpo humano. Ajá. Y en mi casa yo tuve una nutricionista a tiempo completo que era mi mamá. Mi mamá siempre se ocupó muchísimo. Ella no era nutricionista, pero siempre estuvo al día en todos los libros y todos los programas que tenían que ver con salud y alimentación. Entonces, en mi casa se comía muy sano, muy natural, muy nutritivo. Casi no había fritos, no había gaseosas. Mi mamá siempre cocinaba. Tuve la fortuna de que ella nos cocinaba cosas riquísimas, pero siempre frescas, siempre hechas en casa, muy pocos procesados. Embutidos realmente casi no los probé de pequeña. Y comíamos todos riquísimo y sanísimo, siempre preparado en casa. Tuve esa fortuna y ella siempre sabía, es mejor esto, de esto. Y nunca, me encantó porque nunca no, ¿cómo manejó eso? Nunca nos prohibió ningún tipo de comida que quisiéramos. Okay. La moderación lo era todo, ¿no? Entonces siempre había días especiales en que comíamos afuera, sin ningún misterio, sin ninguna prohibición. Y todo fluyó muy naturalmente, ¿sí? Entonces, cuando ya estuve en la universidad y quería escoger una carrera, me llamó muchísimo la atención todo esto, que, o sea, que haya una carrera, una ciencia que se enfoque directamente en todo esto. ¿Cuál es la base de todo esto que hacíamos tan naturalmente en casa? Y por ahí me enfoqué y ahí seguí y ahí me quedé.
Qué bueno, me alegro mucho. Sí. Y qué chévere que hayas tenido esta experiencia, que tu mami, digamos, sin ser nutricionista profesional, pero de alguna forma siempre estuvo preocupada, así que, digamos, estuvo muy presente en tu camino para que puedas escoger la nutrición. Qué
así es. Así es.
Justamente
Así
como
es.
mujeres, yo creo que las madres, las mujeres en general, tal vez no todas tengamos el mismo momento, pero en algún momento de nuestras vidas empezamos a despertar con este tema de la nutrición, de la importancia que tiene para nuestra salud. Justo tú decías que a lo mejor ahora porque hay más visibilización sobre el tema del síndrome de ovario poliquístico, los problemas hormonales, etcétera, tal vez ves que hay más cantidad de pacientes. Sin embargo, a lo
Así es.
mejor en la antigüedad también habían problemas, pero digamos, nuestras abuelas, bisabuelas sabían cómo, tenían como un lenguaje y conocían ya su cuerpo, sabían qué comer, qué no comer, en qué momentos del ciclo tal vez comer ciertas cosas, en cuáles no. Y creo que eso se ha ido perdiendo, pero siento que con la pandemia el tema de la salud ha tomado fuerza y creo que
Así es.
ha sido una de las cosas positivas de la pandemia, por lo cual ahora estamos también topando, por ejemplo, este tema de la alimentación. Cuéntanos a lo largo de tu experiencia, ¿cómo has visto que la alimentación tiene un impacto, por ejemplo, en las personas con síndrome de ovario poliquístico? Y también me contabas del caso de personas con prolactina alta, problemas de prolactina.
Sí.
Cuéntanos, por favor, ¿qué has visto tú en consulta? Y sobre todo para enfocarles a las personas que nos están escuchando, como decíamos antes de empezar la grabación, no existe una plantilla, me decías tú, exacta para cada persona, para que exista una alimentación específica que todos debamos seguir, porque a la vecina le funcionó cierta cosa, yo también la debo probar. Tú como profesional en nutrición, por favor, cuéntanos tu
Mi
experiencia, tus
experiencia.
conocimientos, para poder un poco ir entrando en materia.
Claro. Bueno, existe obviamente un texto, una literatura que habla un poco sobre sobre los desórdenes hormonales que pueden estar detrás del síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, al día de hoy no se conoce la causa exacta, el motivo de del aparecimiento de este síndrome. No se lo tiene claro. Y tampoco se tiene perfectamente claro cómo modificar tu alimentación, excepto dos o tres puntos que les voy a mencionar en un momento, que
Perfecto.
yo encuentro como ejes que coinciden en los tratamientos de éxito, digamos, y de estilo de vida, porque hay que definitivamente conversar de alimentación y del resto de factores de estilo de vida. No podemos hablarlos o toparlos aisladamente.
Claro que
Tampoco
sí.
existe una cura, no existe una cura del síndrome de ovario poliquístico, eso es
Sí.
importante tenerlo claro,
Ajá.
pero sí podemos ayudar muchísimo con los síntomas y
Ajá.
con la intensidad con que se manifiestan estos síntomas, ¿sí?
Sí.
Y para eso, por supuesto, llevar una vida mucho más normal y llevadera, por supuesto.
Y saludable.
Entonces, como te comentaba, el eje principal que yo encuentro en las pacientes que he tenido la fortuna de tratar es el procurar incluir alimentos que sean de bajo índice glicémico, ¿sí?
Ajá.
¿Qué es el índice glicémico? El índice glicémico es la intensidad y la velocidad con la que un alimento eleva tu glicemia, es decir, el nivel de glucosa en sangre, ¿sí? Mientras más rápido, más violentamente y más alto llega el nivel de glucosa en sangre luego de ingerir un alimento, más alto índice glicémico tiene ese alimento, ¿sí? Entonces, los alimentos que elevan la glicemia en menor o mayor grado son los hidratos de carbono. Las grasas y las proteínas prácticamente no tienen efecto en la glucosa, ¿sí? Mínimo, es mínimo, son los carbohidratos realmente los que tienen efecto directo en cuánto se eleva tu glucosa. Ahora, por supuesto, no todos los carbohidratos o hidratos de carbono tienen esa misma intensidad, ese mismo índice glicémico, y ahí es donde tenemos que portarnos súper pilas, súper inteligentes para no quitar carbohidratos, porque los carbohidratos elevan, no, para escoger cuáles carbohidratos vamos a seleccionar. Y como te decía, la idea es que la mayoría de los días, en la mayoría de las comidas, sepamos ya, porque sabemos lo que sucede en nuestro cuerpo cuando nos comemos, escojamos alimentos de índice glicémico más bajo. Si tienes dos opciones, saber cuál escoger, cuál es mejor para ti, cuál te va a elevar menos. ¿Por qué el índice glicémico tiene que ver con el SOP? Porque en la gran mayoría de pacientes se encuentra resistencia a la insulina. La insulina se produce en presencia de glucosa en la sangre. Si hay glucosa en la sangre, tiene que producirse insulina para que esa glucosa pueda entrar a las células y se pueda utilizar como energía, ¿sí? O se pueda almacenar como grasa también. También es otra de las funciones de la insulina. Entonces, como esto ya se ha detectado en muchos pacientes con síndrome de ovario poliquístico, por eso es tan importante darle un respiro a tu páncreas para que no esté produciendo insulina como loco.
Sí.
Y el momento en que se produce, se sobreestimula la producción de insulina, ¿qué pasa? Las células del cuerpo ya no responden a esa insulina. Ya dejan de responder y eso se conoce como una resistencia a la insulina. Es como que no produjeras. ¿Y el páncreas qué hace? Produce más porque no está funcionando la insulina, hay que producir más, ¿sí?
Claro.
Entonces, ¿cuál es la relación entre esto con la progesterona, los estrógenos, que son los que controlan nuestro ciclo reproductivo, que son los directos relacionados con el SOP? Pues que justamente la insulina y los niveles de glucosa, por las señales que hay en nuestro cuerpo, en el cerebro, en nuestro hipotálamo, ovarios, glándulas suprarrenales, están directamente relacionados. O sea, no es que por un lado está la insulina, la hormona insulina, y por el otro las hormonas femeninas. No, están directamente relacionadas.
Claro, ¿sí? Como que todo va en sintonía, debería
estar. Todo va en sintonía. Antes no se conocía mucho eso, ¿no? Ve, justamente en esta persona con SOP hay resistencia a la insulina.
Ajá.
Entonces, claro, hay que ayudar a controlarla. Pero ya se sabe que directamente eso afecta a tus hormonas. Sí. Entonces, como les decía, este eje que encuentro es importante. Vamos a escoger alimentos bajos en índice glicémico. ¿Cuáles son alimentos? Bueno, vamos a hablar directamente de carbohidratos, porque como les decía, esos son los que elevan la glucosa en la sangre, ¿sí?
Claro.
En primer lugar, como les dije, tema aparte, proteínas y grasas lo elevan muy poco, ¿sí?
Ajá.
Entonces, y por supuesto, cada uno tiene funciones específicas. Las grasas ayudan también a la producción de hormonas, del sistema células nerviosas, las proteínas son nuestros bloques principales para construir todos nuestros tejidos, entonces, okay, por supuesto, tenemos que incluir ambas cosas y también los vamos a escoger de buena calidad. Uh-huh. En los vegetarianos serán más proteínas de origen vegetal y en los omnívoros de proteína animal.
Okay.
Las grasas, para ya dejar al lado estos dos nutrientes, macronutrientes, las grasas, por supuesto, y siempre, no solo en síndrome de ovario poliquístico, sino en muchas otras enfermedades crónicas, incluidas el cáncer, tenemos que incluirlas. Ya no era como antes que las grasas son per se malas, ¿no? Tenemos que incluirlas y tenemos que incluirlas de buena calidad, por supuesto, que son aguacate, aceite de oliva, pescados grasos, uh-huh, por mencionar unos pocos que son las grasas más saludables.
¿Sí? ¿Los frutos secos podrían entrar o no?
Los frutos secos también entran, por supuesto, y con 3 veces por semana que incluyamos un puñado es suficiente.
Okay.
No necesitamos grandes cantidades. Eso es importante saber. Las grasas, como tienen en poquita cantidad muchas calorías, uh-huh, no necesitamos grandes cantidades.
Ah,
¿sí? Okay. Por ejemplo, para que tengas un puñado 3 veces por semana de frutos secos, suficiente.
Suficiente.
Grasas monoinsaturadas, como el aceite de oliva y aguacate, podemos incluirlas todos los días, igual en una cantidad aproximada de 1 cucharada de aceite de oliva por día o 1/4 de aguacate grande al día. Suficiente. Ah, okay.
No todo el aguacate.
No todo el aguacate.
Claro.
O porque el aceite de oliva es buenísimo, entonces voy a echarle el chorro sin tener idea cuánto le pongo a las 3 comidas en el día.
Claro.
No. O sea, pero esa medida es simple. No tienes que estar midiendo los gramos ni las gotas. Pero hagas de cuenta, 1 cucharada al día de aceite de oliva o 1/4 de aguacate. Y perfecto, un puñado de nueces 3 veces por semana. ¿Y por qué? Son diferentes, unos son poliinsaturados, otros monoinsaturados, y los frutos secos tienen omega 6 y omega 3, y si es que nos pasamos mucho en omega 6 es inflamatorio. Entonces, bueno, para no entrar mucho en teoría, esas son medidas bastante generales. Ya veremos en cada paciente en particular cuál necesita más. Les digo, en general, por supuesto, más o menos las grasas, así es como debemos consumirlas, y de ese estilo. Todo lo que es frito, todo lo que es frito y sobre todo frito deep fried, o sea, en los fritos profundos,
ajá,
y las grasas hidrogenadas, uh-huh, que están generalmente en los alimentos empacados, como papitas, como pastelitos, claro. Panes que ya vienen empacados. Pan,
galletas.
Esas grasas, galletas, exacto. Todo eso son grasas hidrogenadas, o sea, saturadas artificialmente, que son inflamatorias. Eso tenemos que saber. No vamos a entrar mucho en la química del asunto, pues son grasas inflamatorias y el SOP es una enfermedad inflamatoria. ¿Sí? Claro, es el resultado de una serie de procesos inflamatorios en el cuerpo. Entonces, uh-huh. ya les dije cuáles son las grasas que vamos a preferir. Uh-huh. Y si el sábado se brindara una papita frita, no pasa nada. Como les digo, la mayoría de los días, la mayoría de las comidas. Eso es lo que nos va a sumar realmente. Eso es lo que se va a manifestar en nuestro cuerpo. Uh-huh. Perfecto. Dejamos grasas y proteínas a un lado. Uh-huh. Carbohidratos, para ya topar el tema del índice glicémico, ¿no es cierto?
Así es.
Un carbohidrato, mientras más refinado, es decir, mientras más le saquemos la fibra o proteína, mientras más blanquito y molido y procesado lo tengamos, más alto índice glicémico tiene, ¿sí? Wow. Ingresa al cuerpo y se transforma enseguida en glucosa y ¡ping! Se dispara nuestra glucosa.
Ahí quisiera que, Nora, nos cuentes a través de tu experiencia como profesional en nutrición. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, tienes síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina, uh-huh. escuchas a alguien que te dice, sí, tienes que dejar el azúcar. Y a veces uh-huh. pensamos que el azúcar solo es el azúcar de mesa, que uh-huh. nos ponemos uh-huh. en el jugo o que nos ponemos uh-huh. en el postre cuando estamos batiendo algo. Y el azúcar es esa glucosa que tú dices que es que se produce en la sangre, ¿verdad?
Entonces, ya me alegra que lo menciones, porque tampoco hay que hilar tan fino, porque nos volvemos locas. Tampoco hay que hilar tan fino.
Sí.
Azúcar definitivamente, la gran mayoría del tiempo, como les digo, debemos dejarla a un lado, si es que tenemos síndrome. En general, para la gran mayoría de personas, pero un poco, o sea, también en la gran mayoría de personas sanas, un poco de azúcar en el día, una cucharita, y más si es que es panela, no pasa absolutamente nada. Ajá. No pasa absolutamente nada, y yo lo veo en mis pacientes, lo veo en mi familia, no pasa absolutamente nada. Si ya tienes síndrome de ovario poliquístico, y más si es que ya te encontraron en efecto la resistencia a la insulina, y más si es que tienes sobrepeso, y te recomiendo que la dejes. Pero el sábado, si es que te quisiste comer un helado, no pasa absolutamente nada. Como digo, lo que haces la mayoría de los días es lo que va a sumar en tu resultado. Uh-huh. Entonces, azúcar de mesa, el azúcar que vas a incluir, incluida la miel, el azúcar morena, la panela, el azúcar blanca, esas yo recomiendo. En alguien que ya tiene SOP, dejarla a un lado. Uh-huh. Obviamente, un caramelo, un chupete, un chocolate, es muy alto en azúcar. Y vas a ver los siguientes, azúcar o jarabe de maíz, que es un azúcar aún más refinada que el azúcar de mesa.
Claro.
Eso definitivamente recomiendo que se deje a un lado uh-huh. y no te va a pasar absolutamente nada, ya te digo, si es que sábado probaste un postre.
Claro, te lo preguntaba más que nada por el tema de que cuando estás en esto del ovario poliquístico y la resistencia a la insulina, escuchas uh-huh. la palabra azúcar y piensas que el azúcar solo es del azúcar blanco. Pero, uh-huh. justo para retomar el tema de los carbohidratos.
Exactamente. Entonces, eso te comento, justamente. Uh-huh. Ajá. Entonces, el azúcar, en efecto, es mejor no tenerla en nuestros alimentos frecuentes, azúcar, miel, panela, azúcar morena, definitivamente. De ahí, esos son los que más índice glicémico tienen. Sí. El top de índice glicémico son esos. De ahí, ¿cuál sigue? Las harinas blancas. Un pan blanco, una galleta blanca, una galleta de dulce,
sí.
de harina de trigo dulce.
Y encima le pones...
O no pelar. Dulce. Ingresa al cuerpo y se transforma rápidamente en glucosa. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, las harinas blancas, como les digo, ya dijimos azúcares, ¿no es cierto? Sí. Harinas blancas sería otro alimento de muy alto índice glicémico. Uh-huh. ¿Sí? Y además de que es alto índice en índice glicémico, no te ayuda en tu digestión, no te ayuda en tu estómago, es inflamatorio en tu estómago. Y por ser de alto índice glicémico, uh-huh. Y por ser refinado, es inflamatorio en el resto de tu cuerpo también. Todos los alimentos uh-huh. refinados, por el tipo de ingredientes y químicos que tienen, y por cómo disparan la glucosa en tu sangre, son proinflamatorios. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, por lo pronto, azúcares y harinas blancas.
Harinas blancas.
Harinas refinadas. O sea, harinas refinadas, más bien vamos a hablar. Uh-huh. Ahí vienen no solamente el pancito que comemos muy comúnmente aquí, sino todo lo empaquetado como acabamos de hablar. Igual, todos los chitos, todo esto es maíz. Si ya no es trigo, ese es maíz, pero igual muelen el maíz al máximo y elaboran esto, para ponerte un ejemplo. ¿Sí?
Ajá, sí, perfecto.
Entonces, ¿hasta ahora qué vamos viendo? Las azúcares, que ya las vamos a reconocer fácilmente porque son dulces.
Ajá.
Y todas las harinas y procesados.
Perfecto.
Que vienen generalmente empacados. Son fáciles de reconocer porque son empacados. Uh-huh. ¿Sí? O tú vas a ver los ingredientes y vas a ver harina de trigo refinado, harina de maíz refinada y una serie de químicos que ni siquiera sabemos muchas veces qué son.
O, no,
o jarabe
no
de maíz, de azúcar, mamá, exactamente. Todo eso, todos esos alimentos que les acabo de comentar son altos en índice glicémico.
Uh-huh.
¿Sí? Otro alimento que es bastante natural a nuestros ojos, pero tiene alto índice glicémico, por ejemplo, es una papa al horno, por ejemplo. La papa al horno, porque depende también de la preparación. Una papa al horno también, el almidón de la papa se vuelve, toma una estructura especial que se vuelve muy fácilmente digerible.
Ajá.
Y también nos dispara, por ejemplo. ¿Ya?
Okay.
Cereales como, todos los cereales listos para el desayuno.
Sí.
Y más si es que no dicen que tiene fibra, son de muy alto índice glicémico. Y más si es que son dulces, porque hay unos que no tienen dulce. ¿No? Y
claro.
Más si son dulces. Entonces, igual, viene a ser un empacado dulce, mismo tema. O sea, no hay que irnos tampoco tan al detalle. En general, ustedes ven que seguimos hablando de alimentos procesados y empacados, ¿sí?
Ajá.
Entonces, como ustedes van viendo, todo va enfocándose hacia, mientras más lo prepares tú en casa, con mucho menos proceso, mejor, ¿no? Por ejemplo, el arroz igual. O sea, en general vamos a hablar de alimentos blancos que son los más refinados, las harinas más refinadas.
Uh-huh.
Aparte de tener un alto índice glicémico, son muy bajos en nutrientes, nos aportan muy poco.
Uh-huh.
Entonces, ahí es cuando te pones a pensar, si tengo otras opciones que no son difíciles de cocinar además, ¿por qué voy a comer a diario algo que me aporta tan poco? Y que además tiene alto índice glicémico que puede empeorar mi condición del SOP por la resistencia a la insulina.
Claro que sí.
Entonces, por ejemplo, ese es otro alimento muy común que tiene alto índice glicémico.
Uh-huh. ¿Podríamos reemplazarlo por el arroz integral?
Arroz integral, quinoa,
okay.
Yuca, zanahoria blanca, verde, ¿sí?
Para reemplazar la papa, por ejemplo, que nos decías de la papa al horno.
La papa al horno, sí, podemos prepararla, claro, podemos saltearla, podemos hervirla, ¿sí? Uh-huh. Y ahí viene otra cosa. Cómo combinas los alimentos en tu plato también hace que se reduzca el índice glicémico de tu comida.
Claro.
No es lo mismo comer con el estómago vacío una papa al horno que comer en tu misma comida una papita al horno con tu carne, con tu ensalada, con tu aceite de oliva, con tu aguacate.
Wow.
¿Por qué? Ya se mezcla todo, ya no es que entra solita la papa a tu intestino. Entonces ya se mezcla todo y como se mezcla con proteínas, con fibras de la ensalada, con la grasita del, no sé, del aguacate. Todo al mezclarse ya hace que se libere más lentamente la glucosa de tu, de cualquier alimento que pueda estar ahí que sea un poquito alto en índice glicémico.
Claro.
Entonces, en comidas ahí también viene la importancia de siempre incluir alguna fuente de vegetal, por ejemplo. Como tiene fibras,
uh-huh.
nos enlentecen la velocidad con la que sube esa glicemia en sangre.
Uh-huh.
¿Ya?
Uh-huh.
Otra de las razones buenas para incluir verduras en nuestras comidas, ¿sí? En la mayoría de nuestras comidas, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al índice glicémico, por supuesto, otro rey de alto índice glicémico y que a lo mejor no lo vemos como azúcar son las bebidas azucaradas, ¿no?
Sí.
Las gaseosas o los jugos incluso que preparamos en casa y que le añadimos el azúcar porque es una tradición.
Así es.
¿Qué tal si comenzamos a probarlo con menos azúcar o sin azúcar?
Yo ahí quería preguntarte algo. Uh-huh. Había escuchado y hace como un par de años me parece, escuché que no era bueno, me parece que leí algún artículo, que no era bueno, tomar tu comida con un jugo con azúcar. Y bueno, yo uh-huh. le empecé a quitar el azúcar al jugo. Entonces después uh-huh. ya me quité el jugo y en vez de tomar mis comidas con un jugo, lo hago con agua o agua mineral.
Ya.
Con tu experiencia como nutricionista, ¿qué nos puedes decir? ¿Es bueno tomar jugo, mezclar el jugo con nuestros alimentos del almuerzo o la cena? ¿O qué nos puedes decir al respecto?
Importante para qué. ¿Bueno o malo para qué?
Claro.
¿Tú por qué? ¿Tú por qué? ¿Cuando lo retiraste notaste algún cambio?
Sí, yo sentía que no.
¿Qué notaste?
No me hinchaba.
Ya.
Porque yo sentía que cuando tomaba jugo con mi almuerzo es como que me hinchaba. Y de hecho me pasa, cuando alguien me invita a almorzar y a lo mejor ya preparó la comida y como que digo, bueno, por no ser descortés, me tomo el jugo, me siento automáticamente después de tomarme el jugo con la comida, me inflé. Entonces, por esa razón lo hice yo, pero ¿tú qué dices?
Ajá. Claro, tú lo tiraste por el asunto de digestión. Totalmente. O sea, si tengo personas que sufren de una mala digestión después de las comidas, que se inflan, que se llenan de gas, que no digieren bien, que se sienten mal, que su sistema digestivo se altera, recomiendo definitivamente ni beber ni comer fruta después de la comida.
Ok.
¿Por qué? La fruta, por ejemplo, es un alimento que se digiere muy fácilmente, sale muy rápidamente del estómago en unos 20 minutos, si es que tu estómago está vacío. Tú sabes que la fruta tiene muchas vitaminas, fibra, enzimas, minerales. Entonces, perfecto, con tu estómago vacío o después de un buen tiempo de haber comido, aprovechas muy bien esos nutrientes.
Ajá.
Y sale del estómago y se fue. ¿Qué pasa si es que te la comes o la bebes encima de la carne, la sopa, la papa, el arroz, la ensalada? Permanece en el estómago unas 2 horas, que es lo que se demora en salir todo ese almuerzo de tu estómago.
Ajá.
¿Y qué pasa? La fruta, si ya se queda en ese ambiente ácido y cálido, por más del tiempo que debía, se fermenta y la fermentación produce aire. Y te hincaste. Entonces te entorpece la digestión y te llenas de gas y te sientes incómoda y fatal, ¿sí?
Wow.
Hay gente que tiene un estómago que funciona maravillosamente y no sienten esa molestia.
Sí.
Te soy sincera, yo no les digo que quiten su jugo después del almuerzo, porque les voy a quitar. Entonces, más es por el lado de eso, de que te cae pesado después del almuerzo. Si
claro,
es que la persona tiene esa molestia, les recomiendo, ¿sí?
Claro, o sea, empezar como con el cuerpo a darte cuenta de las señales que te da, porque como decíamos, tú dijiste al principio, no hay una plantilla.
Exactamente.
No es yo me inflo por el jugo, entonces todos los que escuchan y dicen, ah, no, yo no me inflo, entonces, pero igual voy a dejar por si acaso, no. Entonces, como tú dices.
O sea, puedes hacerlo a lo mejor para, aunque tú no lo sientas, tratar de absorber mejor los nutrientes de la fruta, me ocurre. Ok, hazlo, pero si disfruta, le encanta su jugo después del almuerzo y no siente ninguna molestia, entonces es una persona perfectamente sana, no tengo un motivo para retirarle.
Claro, claro.
Su jugo ni su fruta, ¿ya? Pero en tu caso, por ejemplo, justamente en casos así, recomiendo lo que tú hiciste.
Sí.
Recomiendo lo que tú hiciste perfectamente. Ahora, otra cosa, por ejemplo, si estamos tratando de controlar calorías, peso, índice glicémico, por SOP o por el motivo que sea, recomiendo jugos que son naturalmente bajos en azúcares.
Ajá.
Y que con poca fruta ya haces el jugo. Por ejemplo, el tomate de árbol, la naranjilla, el maracuyá, una limonada.
Ah.
Un jugo de naranja, por ejemplo. Cada naranja es una porción de fruta. Cada naranja tiene unas 80 calorías.
Ajá.
¿Qué pasa si tomas jugo de naranja purito? Te haces unas 2, 3, 4 naranjas en un jugo, en un vaso.
Sí.
Te estás tomando igual o más cantidad de azúcar que en un vaso de cola, para que tengas una idea. Con la ventaja de que estás incorporando vitamina C y un poco de fibra si es que dejaste la pulpa.
Ajá.
Pero no. Entonces, si quieres una naranja, estás tratando de cuidar estos aspectos que te cuento.
Ajá.
Cómete la naranja. Cómete una naranja. Si estás cuatriplicando la cantidad de calorías de azúcar, de fructosa, en el vaso de jugo. Ahora, como te digo, si eres sano, sin ningún problema, de vez en cuando te encanta tomarte tu jugo de naranja porque te fascina, tómate el jugo de naranja, no pasa nada. Pero hay que ver justamente, ¿qué estás tratando de arreglar en tu cuerpo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Vale o no vale la pena tomarse ese jugo, ya?
Claro.
Pero es importante que sepas que un vaso de jugo de naranja con 3, 4, 5 naranjas, obviamente va a tener un montón de azúcar. Pero si va aquí ya para tu vaso de jugo, hay muy poquita azúcar.
¿Ya? Perfecto, listo.
Ya.
Creo que nos quedó bastante claro.
Exactamente, exactamente. Entonces, como les comentaba, no necesitamos, pasemos ahora hacia el tema de los carbohidratos más en general, no necesitamos eliminar los hidratos de carbono para poder ayudarnos con el SOP. Para nada no necesitamos eliminarlos, pero la idea es escogerlos cuidadosamente y se hace una costumbre y después no es ningún problema y después más bien te vas a sentir mal cuando no escoges esos físicamente, te vas a sentir mal físicamente, no de culpa, te vas a sentir mal de, físicamente cuando no los comas porque te van a hacer muy bien, no solo por tu índice glicémico, sino por tu digestión incluso.
Okay.
Entonces, mientras menos procesados, mejor. Por ejemplo, arroz integral, quinoa, tubérculos, verde, avena incluso, amaranto.
Yuca.
Yuca está dentro de los tubérculos, exactamente. Entonces, todos estos alimentos son medianos o bajos en índice glicémico, porque son ricos también en fibras.
Okay.
Y nos van a hacer muy bien. Los granos también, el frijol, lenteja, garbanzo. Si no tienes problemas en tu digestión con los granos, también son una excelente fuente de carbohidrato que tiene dentro de su estructura proteínas y fibras que le hacen un carbohidrato de bajo índice glicémico.
Okay.
Esas serían excelentes fuentes. Entonces, si vas a comer un pan, prefiere un pan, ojalá no sea empacado, pero mientras más integral, mejor. Y si es que es de masa madre, aún mejor, porque es en su proceso de elaboración,
ajá,
el tipo de fermentación que tiene hace que se eleve un poquito la cantidad de proteína de ese pan y es alto en fibras también, lo cual, mientras más alto en fibras, más bajo el índice glicémico también. Entonces, esa sería una buena opción. ¿Sí?
Perfecto. Empezar a ser más sabios cuando decidimos qué comer.
Escogemos, exactamente.
Y hacer un
ahora, Sí he utilizado en un par de pacientes con SOP dieta keto, por ejemplo, que ya hemos probado otras dietas bajitas en carbohidratos y no nos daba resultado. Entonces decidimos probar.
¿Ya?
Y en estas dos pacientes, por ejemplo, en particular, nos fue muy bien.
Ah, perfecto.
Nos fue muy bien. En otras pacientes no fue necesario.
Ok.
Irnos a ese, porque ojo, keto es una dieta bien restrictiva, bien extrema.
Sí.
Bien extrema, ¿sí?
Sí.
Que no es alta en proteínas, ojo con eso. Es alta en grasas, es moderada en proteínas y baja, y muy baja en carbohidratos, ¿sí?
Claro, porque existe esa confusión. Yo también al principio estaba haciendo dieta keto y la hacía mal. Yo comía tocino pensando que, bueno, me estoy comiendo tocino con huevo frito, un pedazo de aguacate y ya. Pero, claro, tú nos podrás decir que el tocino, los embutidos y me estaba primero metiendo procesados. Y después también demasiada proteína. ¿Qué pasa si comemos demasiada proteína y más bien dejamos a un lado, como tú dices, las grasas saludables? ¿Qué nos podría pasar si estamos haciendo mal esta dieta? Que yo he leído mucho en los foros que las chicas dicen, no, la dieta keto no me funciona. Y a lo mejor es porque o le están haciendo mal o no le están haciendo de la mano de una nutricionista como tú, por ejemplo.
Sí, o no es la dieta para ella.
Exacto.
O keto no es la indicada para esa persona. Así de sencillo, ¿no? Todas las dietas, todos los tipos de alimentación, keto, vegetariano, vegano, omnívoro, puedes llevarlas bien o mal.
Claro.
Puedes llevarlas bien o mal en el sentido de que puedes cumplir con el principio principal. Por ejemplo, keto, el principio básico de keto, para que sea keto, es que sea... Es que no pases los 50 gramos de carbohidratos por día y empiezas con unos 20, ¿no? Ojo, empiezas súper bajito. Sí. Y con que no pases de 50 ya es keto.
Sí.
Entonces yo puedo comer un bistec de carne al desayuno, al almuerzo y a la merienda y cumplo ese principio.
Claro.
O puedo comerme una barra de mantequilla en el desayuno, el almuerzo y la merienda y cumplo el principio de no más de 50 gramos de carbohidratos al día.
Claro.
Ahora... ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres con la dieta? ¿Quieres estar más sano? No solo quieres perder peso y quieres saber qué va a pasar después de un mes de estar comiendo así.
Sí.
Lógicamente. ¿Y qué voy a hacer después de que ya no quiera hacer keto? ¿Voy a poder cambiar saludablemente a un tipo de alimentación más equilibrado? Porque esto no es equilibrado, definitivamente. Keto no es equilibrado. Es muy bajo en carbohidratos. Y altísimo en proteína. Entonces, igual vegano. Vegano puedes ser vegano mientras no comas ningún producto de origen animal. Pues puedo pasar comiendo galletas todo el día. Soy vegano.
Y cumples, como dices tú.
Yo soy vegana, yo no comiendo galletas. Tú sí, vas a ser vegano, pero ¿qué va a pasar después de un mes de que comas así? ¿Qué quieres lograr con veganismo? O sea, ¿estás cumpliendo el hecho de no no dar tu aporte al daño al planeta, correcto, pero ¿qué va a pasar con tu salud?
Claro.
Primero, hasta capaz subas de peso. Por otro lado, ni hablar de tu glucosa, de tus triglicéridos, de tu colesterol, sí. Y bueno, y una serie de cosas más que pueden suceder. Entonces, todos los tipos de alimentación nos podemos llevar bien o mal. Y la idea, lógicamente, para que sea sano, para que tú tengas el mayor provecho de eso, es que la hagas bien, que hagas los mejores, que tomes las mejores opciones en cada uno de estas tendencias o tipos de alimentación.
¿Sí? Claro, no porque a la vecina le funcionó, me va a funcionar a mí, no porque a la chica...
Exactamente, exactamente. Entonces, dentro de cada tipo de alimentación tienes opciones y puedes escoger las mejores y las peores para tu salud, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ojo, ¿qué pasa si es que comes muy alto, demasiada proteína en keto?
Sí.
Puedes comenzar a afectar tus riñones.
¡Wow!
Puedes comenzar a afectar tus riñones y si tienes facilidad para... o antecedentes en tu familia para formar cálculos renales, es muy posible también que los formes, ¿sí? Ah. Y si además no tomas suficiente agua, que en keto necesitas mucha más agua, con mayor razón, ¿sí?
Claro.
Entonces, es un esfuerzo extra gigante a tu cuerpo que le vas a poner si es que comes demasiada proteína, ¿sí?
Perfecto. Y por el otro lado, el otro extremo sería, por ejemplo... Se ha escuchado que cuando eres vegetariano o vegano, puedes irte al otro extremo, porque en keto puede ser que si le estás haciendo mal, te vas al extremo de comer mucha proteína. ¿Qué pasa en cambio al otro lado, donde como vegano o vegetariano puedes irte al extremo de consumir demasiado carbohidrato?
Demasiado carbohidrato, así es. Se corre ese riesgo si es que no lo llevas bien. Y le pasa a mucha gente en un inicio, ¿no?
Claro.
Y no, o sea, tienes que ser aún más cuidadoso. Y más si es que eres vegano, que ya retiras también lácteos y huevos.
Ajá.
Son unos, los buenos veganos son unos cracks, son unos expertos realmente para de los alimentos vegetales basados en plantas, sacar las mejores proteínas, hacer las excelentes combinaciones, quedar satisfechos, y eso es otro reto para los veganos. Porque obviamente la carne te deja más lleno.
Sí.
Lo digieres mucho más fácilmente si es que no incluyes carnes.
Sí.
Entonces, un buen vegano es realmente un crack y que sabe súper bien escoger sus alimentos para estar sanísimo. Porque es súper fácil descuidarte en veganismo y tener deficiencias en vitamina B12, por ejemplo, en hierro.
Ajá.
En fin, una serie de problemas puedes tener, pero perfectamente se puede llevar muy bien si es que lo escoges bien tus alimentos, ¿sí?
Claro.
Entonces, sí, puede pasar en ambos casos, en todos los casos, puedes estarte alimentando muy mal.
Sí, y cometer.
Te dé consecuencias en tu salud. Sí. Así es. Entonces, volviendo al tema del SOP, realmente, yo quisiera que tengamos en cuenta que en SOP, en la mayoría de pacientes, de lo que más he visto e investigado, hay un síndrome metabólico.
Ajá.
Que es un síndrome metabólico que al mismo tiempo que se presenta todos los síntomas de infertilidad, sí. Lo del tema de la insulina, etc. Son mucho más propensos a desarrollar diabetes. Y ojo, si ves la relación clarísima, ¿no? Con glucosa sí. y insulina, ¿no? Sí. Diabetes... elevación en triglicéridos, bajo colesterol bueno y elevado el colesterol malo, que es el LDL,
ajá.
Hipertensión,
ajá.
Y obviamente elevación en la glucosa, que ya te lleva a la diabetes, ¿no? Sí. Todo esto es un síndrome metabólico, o sea, es un conjunto de factores que se le denomina síndrome metabólico,
ajá.
Y con lo que es importantísimo tratar para que los pacientes no lleguen a ese punto, ¿sí?
Claro.
Correcto. En todo el tema de medicina funcional, incluso conversando con health coach, con nutricionistas, con médicos,
sí.
Vemos que son muchos los factores que te van a ayudar a controlar tu SOP. Muchísimos los factores, ¿sí? Entonces, uno, definitivamente la alimentación. Mientras más natural y menos procesado, mejor,
mejor.
¿Sí? Y eso sea keto, sea vegano, sea vegetariano. Mientras menos procesado, mejor. La comida debe ser real, o sea, que tú más bien la prepares y la proceses lo menos posible, o la compres lo menos procesada posible si es que tú no puedes prepararla, ¿sí? Uh-huh. Y eso implica comida real, ¿qué quiere decir? Que tienes que hacerle lo menos posible para que ya te la puedas comer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, asar tu carne o picar tu ensalada, meter el aguacate, cocinar tus granos, etcétera, ¿sí?
A veces pienso que es como cocinaban nuestras abuelas y bisabuelas, ¿no?
Porque lógicamente,
en su época no habían tantos procesados, no habían tantos supermercados, entonces como...
Así es. Y el ritmo de vida era otro, ¿no? Entonces necesitabas también menos comidas fáciles y rápidas, ¿no?
Exactamente.
Pero ahora que ya sabemos, es importante que tratemos de volver un poquito a eso por nuestra salud. Sí. Por nuestra salud.
Sí, totalmente.
Aparte del planeta también, porque gastas menos plásticos y cosas adicionalmente, ¿no?
Yo creo que todo en sintonía.
Todo, si ves, todo se conecta con todo, ¿no? Para estar más sanos, ¿sí ves?
Totalmente.
Entonces, en cuanto a alimentación, lo más real posible, uh-huh. El menor índice glicémico posible en tus alimentos, o sea, que sean alimentos que cosas bien, igual entre las frutas, y sobre todo si es que tienes SOP y sobrepeso, escoge las que sean menos dulces, sobre todo a primera hora de la mañana. Por ejemplo, llevas 10, 12 horas sin comer, ajá, y te comes un mango, que tiene mucho betacaroteno, bueno, tiene mucha fibra, pero tiene mucha azúcar.
Okay.
Entonces, no, que no sea lo primero que te comes, porque estás con la glucosa en el piso, te comes algo dulce, sí, así sea fruta, ¡pim!, se te disparó, ¿ya?
Claro.
Entonces, déjalo para otro momento del día, por ejemplo, okay, ¿sí? En el que ya no está en el piso tu glucosa. Entonces, todo eso se trata en consulta para que veas, ¿no? O sea, ¿puedo comer mango? Sí, pero vamos a ver en qué momento del día te lo comes o con qué frecuencia te lo comes.
Claro.
No hay que limitar, no necesitamos eliminar nada realmente. Podemos comerlo con la frecuencia y la combinación indicada y viendo cuáles son los síntomas que tú más tienes marcados, ¿sí?
Claro. ¿Alguna fruta que nos podrías recomendar? Puede ser que tenga bajo índice glicémico o azúcar, como dices.
Claro, todas las bayas, todos los berries son las más bajas en azúcares, o sea, las frutillas, uh-huh, las moras, uh-huh, los arándanos, las frambuesas, uh-huh, otros alimentos, lastimosamente pueden ser un poquito costosas esas frutas, sí, hay que cultivarlas en casa, a ver si nos va bien, para que sea más fácil, pero aparte de estas frutas podemos escoger, por ejemplo, ¿cómo se llama? Melón, papaya, ¿sí?
Ajá.
Y la sandía tiene mucho contenido de agua.
De
entonces,
agua.
Okay. A pesar de que es dulce, tiene mucha agua, entonces eso compensa muchísimo. El kiwi también, la manzana verde, son las frutas así como que las más bajitas. ¿Sí?
Perfecto.
Como tener, para tener como primera opción. Pero como, ajá, te digo, no es que ya no podemos comer las otras frutas o un plátano. No, nada que ver. Nada que ver. ¿Sí?
Como te enseñé.
Y de las más.
Mami.
Exacto.
Todo en equilibrio.
Exacto. Exacto. Y de las frutas que sabes que son más dulces, no te comas el guineo que mide como 30 centímetros, que sí saben venderlos.
Sí, son.
Escoge los más pequeñitos. Tú los más pequeñitos, ¿sí? No cojas también unas manzanototas. Escoge, uh-huh, la más medianita. Una manzanotota puede ser equivalente a dos manzanas, o sea, dos porciones de fruta, ¿sí?
Wow.
Entonces, todo eso es parte de que uno va aprendiendo y que es parte de comer más inteligentemente, digamos, sin necesidad de eliminar nada radicalmente.
Claro, ¿sí? Que sí.
¿Qué otra cosa? El descanso, importantísimo en el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Como les decía, es un tema hormonal que nace de un tema inflamatorio en nuestro cuerpo, ¿sí?
Ajá.
Tú no notas capaz que, o sea, nosotros pensamos la inflamación es cuando nos golpeamos y se hincha y se, sí, inflamó, lógicamente. Ajá. Entonces, es una defensa natural del cuerpo. La inflamación es una defensa natural del cuerpo cuando hay un agresor, ¿sí?
Ajá.
Entonces, cuando es agudo, golpe, se hincha, se repara y se desinflamó. Pero cuando hay un asunto constante dentro nuestro que está lanzando un agente inflamatorio poco a poco y que no nos damos cuenta porque no lo sentimos como el dolor del golpe,
claro,
se vuelve crónico, no nos damos cuenta porque puede nacer en tu intestino, por ejemplo, y se está manifestando, pucha, en tu hipertensión, en tu cerebro, en tus hormonas, ¿sí? Entonces, es un proceso inflamatorio y cuando no descansamos apropiadamente, elevamos el estrés en nuestro cuerpo, que no pensemos en nuestro estrés solamente cuando estamos como locos con trabajo, sino estrés es un factor que le pone a tu cuerpo en una situación de defensa, ¿sí? Uh-huh. Aquí pasa algo, tengo que defenderme. Entonces, si es que no descansamos adecuadamente, con un sueño de calidad, para unos capaz son 8, para otros capaz son 6 horas, puede ser, se me ocurre. Pero nosotros sí nos damos cuenta cuando tenemos un déficit de descanso. Igual, por el estilo de vida ahora que tenemos, tendemos a descansar menos.
Sí.
O a descansar peor. Entonces, para las personas con SOP, el descanso viene a ser un factor aún más importante.
Ajá.
Porque la falta de descanso apropiado eleva estas alarmas de estrés, las Ajá. hormonas del estrés, el cortisol, el DHEA, que también manda señales a nuestro sistema reproductor. Ojo, nuestro cuerpo no está en situaciones ideales para ovular, para tener un bebé, para desarrollar para una nueva vida. Cortemos la fertilidad en este cuerpo, tenemos que defendernos.
Sí.
¿Y cuál es la defensa más de... ¿Cuál es la fuente de energía más efectiva que el cuerpo tiene cuando puede estar en una situación de peligro? Uh-huh. Las reservas de grasa. Okay. Va a tratar de tener más reservas de grasa. Así no tengas mucho sobrepeso, pero va a tratar de acumular grasita, sobre todo en el área abdominal, que es algo típico también en el SOP.
Sí.
¿Sí? Así no tengas mucho sobrepeso, pero va a ir allá. Y esa grasita del abdomen es la que tiene más factor de riesgo para tener una enfermedad cardiovascular más adelante. ¿Sí?
Wow.
Porque se liberan más grasitas en las arterias principales del cuerpo. ¿Sí?
Claro.
Entonces, Entonces, en resumidas cuentas, el descanso se vuelve aún más importante en personas con SOP, ¿sí? Uh-huh. Y si es que no estás descansando bien, les recomiendo, por ejemplo, un health coach. Los conocía muy bien. Me parece maravilloso el trabajo de un health coach porque te asesora en esas partes que no son directamente la alimentación. Te pueden dar tips de alimentación, pero también te dan tips de todas estas cosas que ayudan con tu salud. Y en mujeres, como somos un manojo de hormonas, es mucho más delicado. ¿Cómo se conecta todo esto? Nuestro ritmo circadiano, cuando nos sentimos mal, previo a nuestro periodo, Ajá. nuestro sistema hormonal, todo se relaciona mucho, es mucho más delicado. Entonces, el descanso se vuelve también un factor muy, mucho más importante en nosotras y más es que hay SOP, ¿sí? Entonces, como te decía, estos profesionales, por ejemplo, te ayudan a generar rutinas para tu caso específico para que descanses mejor. Capaz cambiando un par de hábitos que haces previo a dormir, puedes ayudarte a descansar mejor. Y si descansas mejor, el cuerpo se siente, ok, todo está bien. Puedo abrir la llave y dejar salir grasita. Puedo comenzar a producir las hormonas como debe ser. Entonces, todo eso afecta muchísimo, aunque tú no estés muy consciente todo el tiempo.
Claro.
De ahí viene otro tema importantísimo, que es el intestino. Como te decía, y como probablemente ya has topado en otros podcasts, la salud del intestino también viene a ser muy importante para la salud reproductiva. Uh-huh. Entre otras cosas, porque podemos tener alterado nuestra microbiota. La flora intestinal de nuestro intestino, lo que producen esas bacterias de nuestro intestino, uh-huh. se va a otras partes del cuerpo, ¿sí? Entonces,
aparte
se puede mandar señales.
Uh-huh. He escuchado Dime. Que el intestino, hay investigaciones que están arrojando, tú me corregirás si estoy bien, que uh-huh. es como el segundo cerebro, o sea, como que
así es.
No le estábamos así dando es. La importancia que tiene, entonces.
Así es. Están en curso un montón de estudios e investigaciones al respecto, porque antes se pensaba que, claro, que el cerebro mandaba las señales al intestino. Entonces, por eso en ciertas situaciones
claro.
Nerviosas, chuta, se te aflojaba el estómago, se te hacía un nudo en el estómago, un montón de cosas, ¿no? Pero ya ahora se sabe que es bidireccional esa comunicación. O Ajá. sea, lo que pasa en el intestino también ordena al cerebro un montón de cosas, no Ajá. solamente del cerebro al intestino, ¿sí?
Claro.
También he visto que coincide. Muchas de las personas con SOP tienen o estreñimiento o colon irritable o gastritis, ¿ya? Entonces, son varios factores que se van sumando y antes no se tenían en cuenta para un SOP. Entonces, también vamos a trabajar con tu intestino. A ver, ¿sientes ardor todo el tiempo? ¿Sientes gases todo el tiempo? ¿Sientes que no digieres bien la comida? ¿Tienes ovario intestino irritable?
Uh-huh.
Entonces podemos trabajar con un montón de alimentos en sí que te ayudan a bajar esa inflamación y probióticos incluso que te ayudan a repoblar. Para mí han sido una maravilla los probióticos. Y no te estoy hablando de pastillas, estoy hablando de alimentos ricos en probióticos porque yo he sufrido de eso toda la vida, de mi intestino. O no toda la vida, de los últimos 10 años.
Okay.
Y ha sido una cosa increíble cómo mi digestión ha mejorado muchísimo. Mi tolerancia a los alimentos ha mejorado muchísimo solo con probióticos, por ejemplo. ¿Ya? Uh-huh. Entonces hay que ver en cada caso qué puede ser. El caldo de hueso, por ejemplo, el bone broth, ayuda muchísimo también a recubrir y a regenerar el interior del intestino. Más si es que has tenido tratamientos antibióticos, más si es que has estado enfermo del estómago. Pero aún así, si es que no y tienes SOP, también es importante asegurarnos de que ese intestino esté bien. Y que los bichitos que estén viviendo ahí nos estén ayudando, no nos estén jugando en contra.
¿Ya? Claro.
Todo eso, mi querida. ¿Qué más te cuento? ¿Qué más quería comentarte?
Si quieres,
otra cosa. Dime.
O si quieres, uh-huh. ¿Tienes algún otro tema? Si quieres, ya lo podemos cortar aquí.
El último tema que te quería comentar es que los instrumentos incluso que utilizamos a la hora de cocinar,
ajá,
también son, también tienen su peso. También tienen su peso porque si no son, si tienen cubiertas de teflón, por ejemplo, nos sueltan sustancias que el cuerpo confunde con hormonas y también nos ayudan, o sea, también empeoran la situación del SOP, ¿sí?
¿Qué serían los disruptores endocrinos que escribió un artículo?
Exactamente, los disruptores endocrinos, exactamente. O los envases en los que tomamos agua, todo eso está en pañales recién descubriéndose, pero está descubriéndose y no es nada loco porque nuestro cuerpo no está diseñado. Nuestro cuerpo, como es ahorita, es como era hace muchísimos años, que no existía ninguno de estos disruptores, ni plásticos, ni teflones. Entonces, no está preparado para procesar esos químicos que entran, ajá, en pequeñísimas cantidades, pero permanentemente.
Claro.
Entonces,
y se comportan también como hormonas, como tú dices, que es lo que se está descubriendo. Y
el
luego
cuerpo los confunde, así es, exactamente. Sí. Entonces, y eso también tiene que ver con la alimentación, porque lógicamente ahí es donde cocinamos.
Por supuesto.
Entonces es importante tratar todos estos factores, aparte de la alimentación, y la alimentación que se escoja debe obviamente tener las mejores opciones para ti, porque puedes hacer cualquiera de las tendencias de alimentación o cualquiera de tus estilos de alimentación, los puedes hacer correctamente o te puede jugar en contra.
Sí.
Entonces para eso también estamos nosotras, para ayudarte lógicamente, sea lo que sea que encontremos que es lo mejor para ti. Y lo que es mejor para uno no necesariamente ayuda al otro. Y partimos de tu estilo de alimentación actual, tu estilo de vida actual, y de lo que ya sabemos que es inflamatorio para empezar a trabajar. Y es un inicio, como digo, es un inicio de trabajo que se debe hacer por un tiempo con controles para ver qué resultados nos está dando y si es necesario hacer modificaciones en el camino. No es que hacemos un plan, por ejemplo,
ajá,
y listo, y te fuiste. No, tenemos que ver cómo está funcionándonos ese plan,
claro,
con cierta periodicidad para hacer las modificaciones del caso, porque nuevamente en cada cuerpo funciona diferente y cada cuerpo tiene, así tengan SOP, así sea el mismo síndrome, necesidades diferentes.
Por supuesto. Creo que me quedo con dos conclusiones súper importantes. Primero, hay que ir al nutricionista. Y no dejar nos llevar por lo que leemos en un foro, o por lo que hizo la vecina, o la prima, o la hermana. Porque todos somos diferentes, todos tenemos un cuerpo diferente. Todos padecemos de algo diferente, no todos tenemos SOB, otros tendrán miomas, de problemas de prolactina, lo que sea. Vayan a un nutricionista porque es realmente importante. Y justamente la segunda conclusión sería lo que nos decías, ¿no? Estos tres pilares, si los podemos llamar así, la alimentación, el tema del descanso y sobre todo lo que nos dijiste al final, que creo que quedaría abierto para hablarlo en otro podcast, del tema de los disruptores endocrinos, en dónde estamos cocinando nuestros alimentos, en dónde los estamos empacando, porque a veces cocinamos para la semana y empacamos en plástico. ¿Cómo se comporta ese plástico con nuestros alimentos, el teflón, como nos decías, en los alimentos que freímos y preparamos?
Correcto.
Creo que tenemos que empezar a tomar mucha conciencia. Muchísimas gracias, Nora, por el tiempo. Sé que estás dando también consultas online. Bueno, las personas que
Así
estén
es.
aquí en Quito, supongo que también con todas las medidas de bioseguridad en tu consulta privada darás el teléfono.
Todavía no las reinicio. Nos hemos
Ah, no
manejado
las
muy bien
reinicias.
con teleconsulta, de manera que no hemos encontrado la necesidad de abrir de nuevo la consulta presencial. Ha funcionado muy, muy bien sin exponernos
Ah, perfecto.
y, por supuesto, a las órdenes. Algo más, mi querida Steffi,
Claro.
último y no menos importante, pero realmente terminó faltándonos el tiempo porque todo esto es importante.
Claro.
Tres cosas que acabas de decir y una cuarta, y hay más, pero la cuarta que no puede quedarse de lado,
Por
es la
supuesto.
actividad física. La actividad física, importantísima, y no porque te hace gastar calorías, porque te hace perder peso, no, o sea, sí
Claro.
es cierto, pero no, no va por ahí. El tema del SOP es tan clarísimo como que simplemente te ayuda a utilizar esa glucosa eficientemente.
Ajá.
Y te baja los efectos de la resistencia a la insulina y te ayuda a utilizar esa glucosa que está flotando en tu sangre. Así de
Wow.
sencillo. Adicionalmente, un cuerpo activo, en un cuerpo activo funcionan mucho mejor todos los sistemas. Eso no hay vueltas que darle. Y así el sobrepeso persista a pesar del tratamiento.
Ajá.
Si te mantienes activa, los valores en sangre inflamatorios van a mejorar.
Wow. Entonces el tema del
Eso.
ejercicio que no se nos quede ahí colgado,
No se nos puede
seguramente
quedar. Así
lo
es.
vamos a ir tratando y muchas gracias, me das la idea para tratarlo también en otro podcast, poder hablar también de seguir profundizando en estos pilares, sobre todo para que cuidemos nuestra salud, tengamos más conciencia e incluso también conciencia con la madre naturaleza y todo esto, porque creo que como decíamos a lo largo del podcast, todo va de la mano y todo va en sintonía. Les agradezco mucho por estar aquí, por habernos escuchado. No se olviden de seguir a Nora. Ella está en Instagram como Primero Nutrición-S de Ecuador. Pero como ya les dijimos, ella está dando consultas online, así que no importa en qué país estés. Si estás en
Así es.
Ecuador o en cualquier país, gracias a la tecnología, Nora te puede ayudar a través de una consulta. Dejaremos todos sus datos debajo de la información del podcast en tribufertil.com. Gracias por acompañarnos.
Gracias, Steffi. Chao a todos.
Gracias.